En Radio Vitoria, La Ruta Slow, con Aitor Buendía.
Hoy 31 minutos a Racha León. Muy buenas tardes. Aquí estamos un jueves más en la sintonía de La Ruta Slow en la radio pública vasca aquí en Vitoria-Gasteiz, Radio Vitoria. Celebrando, conmemorando el 80 aniversario, ya saben que este fin de semana además vamos a tener cantidad de actividades en la zona de la Plaza de la Diputación. De ello ya están hablando nuestros compañeros y compañeras, y allí estaremos, al igual que hicimos el otro día en el Parque de la Florida con la bicicletada y disfrutando de los maravillosos pinchos que pudimos degustar en honor a ese aniversario, ese 80 aniversario de esta radio, de Radio Vitoria. Reciban los saludos de Edu Lorza en la coordinación técnica de este programa. Vamos a arrancar rápidamente porque hoy el programa va a ir de cervezas, no cualquiera, de cerveza artesanal, muy importante la precisión, artesanal, y de chuches, de los chuches, los de toda la vida. ¿Se acuerdan aquel, que creo que era el actual presidente del gobierno, que hablaba de los chuches y tal? De los chuches, ¿cómo son? ¿Qué llevan? Porque hay un estudio entre Antonio Luis Aduriz, del Mugaritz, y la UPV, están trabajando, empezando a trabajar sobre ese, no sé si alimento o cómo llamarlo, que es precisamente lo primero que se meten, o de las primeras cosas que se meten en la boca los chiquis, lo cual no debiera ser así, pero es de los primeros alimentos que de alguna forma empiezan a marcar quizás gustos, sabores o sensaciones. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está estudiando? Interesante. Cervezas artesanales y chuches. Hoy un programa pues muy slow. Hasta las 9 de la noche. Comenzamos. Y con disculpas por el tono de voz, que puede ser muy Constantino Romero, esa voz inigualable, pero está justita, así que disculpen si en algún momento veo que no sigo. No obstante, está Bichor aquí para poder seguir el carro de la mejor forma posible. Bichor Rodríguez, arratsalde on.
Arratsalde on, trataremos de apoyarte en todo lo posible, Aitor. Es que es tu herramienta de trabajo.
Ciertamente.
Se desgasta un poquito de vez en cuando. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Sabes cómo se curaría, verdad?
¿Cómo se curaría?
No hablando.
Ajá.
Pero entre que a uno le gusta hablar y, lógicamente, ojo, pero bueno, lo de la mejor forma
se
posible.
Se podía evitar también hablando bien, etcétera.
Cierto.
Eso que sabes hacer.
Entonces voy a hablar,
modular.
Voy a hablar desde el estómago, que muy es como bien tengo que hacerlo. Muchas gracias, Bicho.
Aunque me parece a mí que hoy nos van a superar en tono de voz y en sí, voz, digamos, interesante, radiofónica, yo creo incluso.
Sí, tenemos aquí una voz muy interesante, además. No sé si es tenor, pero podría serlo. Pero antes de darle paso a él, lo de los chuches más o menos va por ahí.
Va por ahí, va por ahí. Sí, la verdad es que se está empezando a pensar en un proyecto interesante, como tú bien dices, con agentes implicados desde siempre en conocer un poquito más sobre la gastronomía y sobre los elementos que quizá no estén muy bien definidos. Y uno de ellos son las chuches.
Las chuches.
¿Realmente qué son? ¿Cuál es su función en el panorama gastronómico? Nutricionalmente más o menos ya las tenemos, entre comillas, identificadas, pero más o menos, no creas que tanto. Y la idea, yo creo que fundamental es hacer un mapa gastronómico de lo que son las chuches, definirlas claramente, qué son nutricionalmente, qué son gastronómicamente, qué son culturalmente, y de ahí pues obtener información.
Pues va a ser uno de los temas que vamos a tratar en unos instantes, pero antes, como he dicho, vamos a hablar de la segunda Feria Internacional, el arte de la cerveza sana. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Jorge Tamargo, es de la organización de la segunda Feria Internacional del Arte de la Cerveza Sana. Jorge, muy buenas.
Buenas noches.
No te cambia el apellido, ¿no?
No, esta vez
vale.
No.
Esta vez no, porque en la primera ocasión ha sido aquí al ladito en el tatán, que solemos compartir un momento de saludo.
Eso es, le tienes que prestar un poquito de voz a Aitor, ¿eh?
Bueno, yo encantado.
Qué bozarrón. Además me dijiste si no te importa, porque tú eres de...
Yo soy nacido en Cuba, llevo muchos años aquí, la verdad, llevo ya 22 años aquí.
Bueno, pues entonces,
pero soy cubano.
Tú eres más vasco que casi que yo, vamos, no, yo también soy unos añitos más, pero bueno, la verdad es que encantado de estar contigo. Hace dos semanas fue cuando estuvimos en la escuela de hostelería de Gibi de Mendizorroza.
Sí, hace un par de semanas nos tuvimos la suerte de tenerte por allí a ti en Mendizorroza, sí. En el Gibi de Mendizorroza, haciendo una jornada informativa justo como preparación de esta feria internacional.
Que el bueno de Víctor precisamente iba a estar allí, pero coincidía más que él tenía una cata en Donosti, uh-huh. Si no me equivoco, con el queso de Nación Origen, con los estadounidenses y tal, ¿no?
Eso es, con la gente de ambos, y con el queso ganador de Ordiz y toda esta historia, estuvo bien.
Bueno, oye, la cerveza, hemos precisado, hablamos de cerveza artesanal, cerveza sana. Esa precisión es importante, ¿por qué?
Bueno, la diferencia esencial entre la cerveza artesana y la cerveza industrial está en que la cerveza artesana siempre va a pretender tener y conservar un carácter, una personalidad. O sea, la cerveza industrial, como todo producto que pretende estar dirigido a las grandes masas,
sí,
tiene que lograr una media en sabor, una media, un estándar, ¿no?
Okay.
Tiene que gustar lo mismo en Holanda que en Brasil, que en Mali.
Ajá.
Y eso es muy difícil. Entonces, para hacer eso, tiene que estandarizarse. La cerveza artesana renuncia a gustar a todo el mundo.
Se la juega.
Se la juega porque siempre conserva un carácter y una personalidad, y hay un maestro cervecero cuidando casi que artísticamente el producto. Claro, además, es un producto sin trampa ni cartón, solo puede tener los cuatro ingredientes básicos y luego toques naturales, nada de añadir arroces, nada de añadir maíz, uh-huh, nada de eso. Y además, no se pasteuriza, o sea, es un producto vivo. Y además, muchos no filtran, y además, muchas veces hay una segunda fermentación en botella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo principal es que es una cerveza de autor, de carácter, de personalidad.
Hoy, precisamente, en el Teleberri de esta casa de Euskadi Irrati Televista, ha salido un reportaje al respecto de desmitificar, ¿no?, todas esas cuestiones referidas a la barrera cervecera. Ahí hay muchas discusiones, es igual que con el vino. Hay quienes consideraban, me acuerdo de alguna ministra, infausto recuerdo, que consideraba o prácticamente sentenciaba, en este caso, el vino, y quienes consideramos que el vino, al igual que la cerveza, es alimento, es un producto que no puedo considerarlo como tal, como un destilado. Pero bueno, son consideraciones que, desde luego, un experto que en la materia no lo es, quien habla, no se atreve tampoco a subrayarlo. En cualquier caso, de la cerveza, ¿qué podríamos destacar respecto de valores nutricionales, más allá de la cuestión alcohólica que la lleva?
Bueno, pues es un producto que nos va a aportar algo de energía, es un producto que hidrata bastante, a pesar de que, bueno, al hilo del reportaje que tú hablabas, yo no sé si lo recomendaría como hidratante de deportista.
Tú no. Eso han dicho en el programa, pero yo no me atrevo a decirlo.
Efectivamente. Yo lo que sí que diría, porque con esto siempre me preguntáis de lo mismo. Hay gente que me pregunta por los valores nutricionales de alimentos que, en teoría, pues igual no tienen un aporte nutricional importante en la dieta, pero tiene otro aporte que sí que es importante, y es el de disfrutar. Es decir, yo lo que sí que diría, como nutricionista, es que en una dieta saludable y en un patrón de vida saludable, a mí me gusta tomarme una cerveza, a mí me gusta tomarme un vino, que me lo tome, bueno, que me lo tome artesano, que no tome uno industrial. ¿Eh? Uh-huh. Es decir, no lo buscaría como aporte de elementos nutricionales determinados, pero sí como disfrute. ¿Eh? Y yo estoy de acuerdo con lo que estabas comentando, es decir, estamos acostumbrados a alimentos planos, y en la cerveza aquí, por desgracia, es una cosa
totalmente
abrumadora. Así que sentarse delante de una buena cerveza, de la que sabemos que han utilizado los mejores materiales, que los han mimado, que han buscado una evolución determinada. Uh-huh. Eso es una maravilla. Claro. Y ahí, ojo, ahí no me hace falta ningún aporte nutricional, porque lo que estoy buscando es disfrutar.
Perfecto. Bueno, la vamos a tener desde mañana mismo y hasta el domingo.
Desde mañana para el público a las 6 de la tarde, uh-huh, o sea, viernes de 6 a 12, sábado de 12 a 12 y domingo de 12, bueno, pues hasta que la gente esté animada, todo en el Iradier Arena.
De acuerdo. La persona que vaya allí, oye, recomiéndame, ¿por dónde tengo que tirar? Oye, yo recomendaría al oyente que nos está escuchando que empiece por este tipo de cervezas que nos han venido, no sé si de Alemania, de Rusia. Oye, danos unos consejos.
Bueno, mira, tú ten en cuenta que tenemos unas 210 cervezas de 10 países diferentes. Joder. Y que tenemos a las mejores marcas del mundo aquí. Tenemos cervezas de todos los estilos, y los estilos son muchos. La cerveza de autor respeta muchísimo el tema de los estilos, y son muchísimos estilos. Entonces, para el que no es muy conocedor,
ajá,
digamos que tenemos, por hablar muy sencillamente, tenemos cerveza rubia, que puede ser de malta o de trigo, y luego tenemos cerveza tostada y cerveza negra. Pero tenemos cerveza que va desde los 4 grados hasta los 38 grados. Pues quiere decir que hay cerveza que casi es un brandy. Esto no es la cerveza está de calidad, de altísima calidad. Estamos hablando por equiparar en vino con un Vega Sicilia y en champán con Moachandó. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Esta cerveza no es para emborracharse ni para refrescarse. Es un producto gastronómico de alto nivel, de alta calidad. Claro, por eso encaja también con la capitalidad gastronómica que se celebra este año en Vitoria. Entonces, claro, y por eso tenemos a las asociaciones de hostelería con nosotros, y por eso vienen los chefs de Vitoria, chefs de Bilbao a participar aquí, vienen sumilleres de Inglaterra y expertos de Estados Unidos, hay de todo. Entonces, ¿qué puedo recomendar? Pues que vayan probando y traten de no beber a lo mejor mucho de una, sino probar de muchas. Porque hay tantas referencias diferentes y valen para tantas situaciones diferentes, depende cómo se maride, que lo bueno es probar de todas. Vas a encontrar seguro la que te viene bien. Lo mismo sea una rubia, una tostada, una negra.
Claro, yo creo que, mira, esto va perfectamente encajado con lo que yo estaba comentando. Es decir, hay cervezas para beber y que te dé igual, y claro, tragas y no te enteras, y hay otras cervezas que tienes que sentarte, tienes que disfrutarlas, y te obligan al consumo moderado, que es como tiene que ser, digamos, el consumo de este tipo de productos, por dos razones: el tema del alcohol, y la otra, así es un producto artesano. Tenemos la obligación, yo creo, casi que de disfrutarlo, de saber exactamente cómo se ha hecho.
Y le podremos poner ojos a las personas, porque estarán también ahí algunos de o productos.
No es solo cerveza, es que vamos a tener una excelente comida. Tengan en cuenta que hemos lanzado una convocatoria abierta a toda la hostelería de Vitoria, a través de SEA Hostelería de Gasteizón, y han sido adjudicatarios los del Hotel La Bilbaína, Hotel Restaurante La Bilbaína, y van a llevar excelente comida. O sea, comida de Álava, pues los platos típicos, pero además van a llevar perros calientes, van a llevar un jamonero cortando jamón allí en vivo y en directo, van a llevar hamburguesas. O sea, hay una comida excelente que marida cada uno de ellas, cada una de esas cosas, con una cerveza diferente.
Pregunta rápida y respuesta puede ser también. Sí. ¿Habrá presencia de cerveza artesanal nuestra local?
Por supuesto, hay tres marcas locales que tienen una excelentísima cerveza: Falken, Garagar y Olbea.
Precisamente de Falken, a las 9 de la noche en Órdiga, la Gardotegia, la van a presentar y vamos a conectar en directo. Pero antes vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, el sumiller del Raco de Cex, Edgar Rodríguez Tello, que el otro día estuvo inconmensurable en la Escuela de Hostelería de Gibi de Mendizorroza. Edgar, muy buenas, arratsaldeón. Buena tarde.
Buenas noches.
¿Dónde te encuentras, Edgar? Joder, es que esto...
Muy bien, aquí en el restaurante.
Perfecto. Oye, vamos a aprovechar para dejarle ahora mismo a Jorge, porque estáis con toda la organización, ¿verdad?
Estamos ahora en el punto álgido. Hoy terminaremos muy tarde de dejarlo todo para que esté a punto para mañana.
Bueno, pues despídete ya de paso de tu amigo Edgar.
Edgar, espero no haber dicho ningún disparate. Espero tener tu aprobación y te mando un saludo enorme.
Genial.
Muchas gracias a ti.
Cuidado. Que vaya muy bien la feria.
Un abrazo. Bueno, Edgar, el otro día estuvimos contigo, estábamos comentando ahora sobre el tema del maridaje, precisamente, que pudimos compartir con Plágaro y compañía ahí en esa cita de la escuela. Oye, yo creo que estamos, al menos los no iniciados, yo tengo que reconocerlo, al menos en este sentido, estamos descubriendo, se está descubriendo cada vez más, y luego vamos a conectar además precisamente con Órdiga, la Gardoteguía, que está habiendo cada vez más lugares, establecimientos donde se trabaja la cerveza de esa forma, muy en la línea Slow Food que comentamos, de disfrutarla, de compartirla con ese maridaje. Y tú, precisamente, como sumier que eres, creo que es un mundo apasionante, tanto, no sé si tanto igual como el vino, pero en la misma línea.
Yo creo que sí, da realmente mucho juego. La gente ahora ha aprendido mucho sobre vino, quiere descubrir cosas nuevas, y quizás la cerveza ahora mismo está aportando ese nuevo campo en el que descubrir matices. Creo que es un producto que se puede trabajar perfectamente en la misma línea, y ahora nosotros en el restaurante lo que pretendemos es ofrecer un producto pues de máxima calidad, que son estas cervezas de autor, e intentando pues equipararlo en la línea vitivinícola, sin desmerecer un producto o el otro, simplemente pues dando a escoger al cliente la opción con la que más cómodo se sienta.
Oye, en el restaurante vuestro, por descontado, claro, tenéis una tabla de diferentes tipos de cervezas, o lo que comentaste era, a ver si no me equivoco, que aconsejabais, o sea, ¿qué va primero? ¿Marca la comida el tipo de cerveza? ¿La cerveza es la que marca el tipo de comida? ¿O cómo se conjuga eso?
Bien, nosotros ahora mismo en el restaurante disponemos de unas 170 referencias de cerveza.
¿Cuántas, perdona?
170.
Qué barbaridad.
es un montón, por decirlo de alguna manera, es un montón. En cualquier caso, no tengo ninguna lista de cervezas, lo que hago es aconsejar, pues según vamos conversando y vamos viendo qué estilo de cerveza creemos que le puede encajar. Lo que hacemos siempre primero en el tema de los es escoger la bebida, que es el producto que realmente está acabado, y junto con el restaurante, que es Tony Romero, creamos un plato que nosotros creemos que puede quedar bien en maridaje.
Por lo tanto, marca el primer paso la bebida.
La bebida siempre.
De acuerdo. Para los no iniciados, las personas no iniciadas en estos momentos, si quisieran degustar, oye, pues voy a disfrutar, al igual que se puede hacer en esta zona vitivinícola, tenemos aquí Rioja Alavesa, ¿no? Y tenemos el Chacolí de Álava, etcétera. Si quisiera, oye, marcarme un menú jugando con la cerveza, hay lugares o establecimientos en los que pueden tener más o menos esas cervezas artesanales. ¿Qué recomendación nos darías, Edgar?
Les diría que sobre todo busquen el consejo del experto, que realmente el producto de la cerveza, al ser una botella de 33 centilitros, te permite el hacer prueba y error, que de alguna manera pues no tienes que ir a tiro hecho y escoger siempre la misma cerveza, puedes ir variando, puedes ir jugando. Hay tantos estilos de cerveza por hacer y por descubrir que la gente realmente no puede decir que no me gusta la cerveza, sino que no ha encontrado el estilo de cerveza que todavía le encaja. Uh-huh. Entonces, creo que lo divertido de esto es probar muchas referencias y poder asistir pues esto a tipos de eventos como esta feria para realmente conocer bien el producto.
Y Bicho, Edgar, sí. Mira, al habla Bicho, un compañero de Aitor Buendía. Yo creo que hay otra cosa importante en este mundo de la cerveza, y es que, bueno, lejos de creer que la cultura de la cerveza artesana proviene de los países alemanes y esta zona, hace poco tuve la oportunidad de irme por Tarragona y he visto que tenéis una cultura de cerveza artesana en Cataluña bestial.
Es interesante que toques ese tema. Curiosamente, en algunos libros que he estado leyendo últimamente, hablan sobre que en el 3000 a.C., en unas excavaciones que hay aquí en Cataluña, ya se habían encontrado restos arqueológicos de lo que eran restos de cerveza. Con lo cual, en Europa, antes existió la cerveza en la parte de España que no en países como en Alemania. Lo que pasa es que aquí en España sufrimos la invasión romana, cosa que implantó la cultura vitivinícola y que expulsó el tema de las cervezas hacia el norte, hacia los bárbaros. Realmente aquí se ha recuperado rápido esa cultura cervecera, han salido muchísimas marcas y he de reconocer que es uno de los lugares más dados a encontrar nuevas fábricas de cerveza, cosa que por parte de los restaurantes agradecemos aquí que haya tanta variedad local.
Eso, y de buena cerveza, de cerveza artesana. Qué bueno.
Bueno, pues nos quedamos con ese detalle. Me ha apasionado además porque has dado ese apunte histórico que importante es el
por supuesto. Leer, ¿eh? Y fíjate que de nuevo se vuelve a comprobar, ¿no?, que la historia la escriben los vencedores, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Así que aquí también se hacía cerveza y yo me quedé alucinado. Y yo digo, cada vez que voy a Cataluña, de la cantidad de cerveza artesana de allí, de Tarragona, me traje 6 referencias diferentes que ahora no sabría decirte exactamente dónde son, porque claro, me pierdo, es un universo el tema de las cervezas, pero me encanta que me digan, mira, la hacen aquí, en este pueblo, esta gente.
Pues ahí queda el detalle. Edgar Rodríguez Tello, sumiller del Raco de Cés, Escarre Casco, muchas gracias por haber estado con nosotros en la sintonía de La Ruta Slow de Radio Vitoria.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo.
Un abrazo.
La cerveza artesanal, apasionante, ese detalle histórico que he comentado, además, de los romanos, la cerveza se va hacia los bárbaros, ahora estamos en la reconquista, por lo tanto, de recuperar la cerveza otra vez.
Claro, claro. No, a mí lo que más me interesa de todo esto es, digamos, volver a recuperar la cercanía, ¿eh? Productores cercanos, gente a la que le ves la cara, etcétera, ¿no?
Luego vamos a irnos precisamente hasta esa cervecería y vamos a recordar cuáles hay en Vitoria-Gasteiz, en el entorno de Álava, y que nos disculpen en algunos puntos donde nos están escuchando, que habrá otras personas que lo están haciendo, pero encantados de recibirles a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter de La Ruta Slow y poder darles cancha, eso por descontado. Pero ahora, en un instante nos iremos allí, porque antes tenemos que hablar de los chuches. Y es que el equipo del restaurante Mugaritz, que dirige Andoni Luis Aduriz, ha puesto en marcha un proyecto de investigación sociológico y nutricional sobre las chuches. en colaboración además con la UPV, con el sociólogo de la Universidad del País Vasco, Iñaki Martínez de Albéniz, el cual está en sintonía de este programa de la Ruta Slow de Radio Vitoria. Iñaki, arratsaldeon, muy buenas. Bueno, gracias por atender nuestra llamada. Las chuches, comentábamos del inicio. La verdad es que Andoni es de estos que, vamos, es, perdón por la expresión, no sé si se debe decir o no, un inquieto, es una persona que está continuamente de no parar y ha dado con un asunto que personalmente también a los que somos aitas y amás, yo creo que de alguna forma estamos con chiquis, nos interesa sobremanera, las chuches.
Sí, yo creo que es un tema que interpela a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene alguna relación con las chuches, directa o indirecta, ¿no? Tú hablabas de los padres, ¿no? Los padres siempre han tenido una relación con las chuches a través de los hijos.
Padres, madres, hijos, hijas, sí, ahí estamos todos involucrados.
Estamos todos involucrados. Fíjate, es un tema que realmente llama la atención porque está ahí, estaban ahí esperándonos y no les habíamos hecho demasiado caso.
Bichon. Sí, Iñaki. Hola de nuevo.
Habéis estado hoy, si no me equivoco.
Hoy mismo.
De la faena.
Hablando del tema, ¿no? La verdad es que yo creo que es una iniciativa apasionante desde el punto de vista de que es un mundo por descubrir en muchos aspectos. Yo le he comentado hoy a Iñaki que es una de las cosas que a mí más me inquieta en el sentido positivo de saber. Porque son los elementos, digamos, que han heredado las características de lo que serían las frutas y las verduras de nuestra dieta, sobre todo de las frutas, ¿no? Uh-huh. Son dulces y ácidas a la vez, de colores llamativos, etcétera, y en otro formato. Y además, yo creo que son la esencia también de lo que sería el placer, digamos, extremo en el disfrute sensorial de lo que serían los alimentos. Es decir, las chuches no son otra cosa que elementos que buscamos para disfrute, para placer.
Oye, yo os hago una pregunta a los dos, que vosotros sabéis de la materia muchísimo. ¿Las chuches antes serían de otra? Me refiero antes de todo el boom industrial, ¿no? Cuando empieza la industria a meterse en el tema de alimentación. Antes no serían chuches, pero nuestros antepasados, te estoy hablando de, sin irme muy lejos, 100 años atrás o 150 años atrás, que en lo que es la historia del mundo, eso no es muy atrás. ¿Cómo eran antes eso? ¿Habría una especie de, entre comillas, chuches o algo similar?
Pues yo no sé si a este respecto Iñaki tiene algo que comentar.
¡Pasa la pelota!
Eso es.
Bueno, pues recojo la pelota. Bueno, no sé, probablemente no se llamaban chuches, pero seguro que había algún alimento que tenía los usos que tienen actualmente las chuches, ¿no?
Seguro, eso seguro, sí.
Y, bueno, lo que podemos pensar a nivel de hipótesis es que estos alimentos estarían más relacionados con las formas de vida de locales. Ahora mismo las chuches están sufriendo una especie de proceso de globalización o de homogeneización. Entonces hay una pérdida no solo de valor nutricional, sino también de valor social, ¿no?, o antropológico. Es decir, las chuches se han desvinculado de sus usos tradicionales. Y una de las facetas más apasionantes del proyecto es ver en qué usos se dan a las chuches actualmente y si es posible recuperar los usos antiguos.
Ajá. Yo, mira, al respecto de esto, lo que sí que, porque claro, tampoco he estudiado las chuches ni la historia de las chuches, pero evidentemente, por lógica, ha habido tiempos en los que había elementos que cumplían, como tú bien decías, Iñaki, la función de chuches, ¿no? El obtener placer con pequeñas dosis, pequeñas pildoritas, ¿no? Y sí que yo recuerdo, pues, historias que me contaban mis tíos, mis padres, de cuando, por ejemplo, pues después de en años de posguerra, tomar, por ejemplo, café dulce no era sencillo, obtener azúcar no era sencillo, y les daban una especie de pastillas concentrado de achicoria con una especie de pastillas también de edulcorantes, y aquello era, digamos, una maravilla cuando obtenían ese sabor dulce, ¿no? Y recuerdo también lo que son las chuches, por ejemplo, en los países en los que hemos estado trabajando con los proyectos de cooperación, en Mozambique concretamente, en los que podías encontrar desde fruta desecada, que sería una chuche que cumpliría la función de chuche, la función de, ay, es dulce, disfruto en un bocado, me llena la boca de intensidad y de sabor, y fíjate, desde un punto de vista nutricional, pues cargada, por ejemplo, de vitamina A o betacaroteno, ¿no? Nutricionalmente adecuada, ¿no? ¿Se podría conseguir eso hoy día? Es decir, lo que decías tú muy bien, Iñaki, en cada lugar, en cada cultura, lo que allí tenían disponible, pero buscando ese momento fruitivo de disfrute, ¿no? Esa pildorita de placer intenso en un microsegundo, ¿no?
Si se podría conseguir, sería, vamos. Lo cierto en este sentido es, de cara precisamente a quien nos están escuchando, es, claro, ahora nos encontramos, afortunadamente, no sé, a menos lo que nos venden, y yo me lo creo, hay algunos chuches que están hechos de forma artesanal o diríamos que no se componen de elementos, no sé si son químicos o son elementos, diríamos, como naturales.
Hombre, química es todo, lo que pasa es que sí que hay algunos que tratan de hacerlo un poquito más tradicional, tipo frutas escarchadas o los propios caramelos, como se han hecho tradicionalmente, ¿no? Por ejemplo.
Vale. Iñaki, con este estudio, ¿qué se pretende o qué pretendéis?
Bueno, este estudio es un estudio planteado a medio o largo plazo, pero el primer objetivo del estudio sería hacer una especie de censo global o mundial de lo que es la chuche. Afortunadamente contamos con la colaboración de Slow Food Internacional y van a poner a nuestra disposición todas las sedes en las que hemos distribuido un cuestionario, y el primer objetivo del proyecto sería hacer una especie de mapa de la chuche diversidad, es decir, qué es una chuche en países de los 5 continentes. Así nosotros obtenemos una información a partir de la cual ya podemos hacer un análisis más refinado o ver aquellos casos que nos resultan más llamativos. Pero, insisto, en primer lugar sería tener una especie de foto fija o mapa de qué es lo que se considera una chuche en distintos países del mundo.
Bueno, pues estaremos muy al tanto. Yo creo que no hay que marcarse muchas prisas, pero sobre todo que se consiga hacer ese trabajo en el que estéis de alguna forma ahí trabajando, no sé cuántas personas estáis, pero bueno, sacando adelante todo el tema, ¿no?
Sí, bueno, empieza ahora, ¿verdad, Iñaki? Empezamos a cojar las cosas.
Sí, sí, el proyecto se ha puesto ya en marcha y estamos tejiendo alianzas, y hoy precisamente hemos tenido una conversación muy interesante con Víctor para ver si le enrolamos en este proyecto.
Pues ya estoy enrolado, ya sabes que sí.
Buen fichaje, eso por descontado. Oye, estaremos encantados de comentarlo todo aquí en este programa de La Ruta Slow. Humildemente, contad con nosotros, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, enhorabuena por lo que estáis haciendo.
Vale, igualmente, hasta luego.
Yo lo que no sé es cómo saca luego tiempo en la agenda, bicho, para tantas cosas que...
Hay que dosificar un poquito, poco a poco.
Sí, sí.
Slow, ruta slow.
Es un slow, pero total. Tengo que tomar ejemplo. Oye, nos vamos a ir rápidamente, conexión de última hora. ¿Te apetece? Yo creo que nos vamos a acercar igual por ahí. Si nos da tiempo, nos acercaremos.
Debemos.
Aitzkoa Martínez de Marigorta, de Ordi Garagardoteguia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
O Gabón, ya. Estamos ahí.
Bueno,
ya.
Casi.
Nos quedan 3 minutitos, o sea que vamos a ir muy rápidos. Ahora mismo vais a tener la presentación de una cerveza artesana nuestra aquí de Araba.
Sí, sí. Falken. Ha venido Óscar a presentar su última creación y nada, estamos ahí ya todo el mundo preguntando ¿cuándo es esto? ¿Cuándo se prueba?
Bueno, oye, ¿lo tienes por ahí cerca y me lo pasas y ya me despido
sí,
con
sí,
él?
Sí, ahora mismo.
Gracias, Aitzkoa.
Venga, un
beso. Que me cuesta decirlo. Aitzkoa Martínez, agur. Óscar Gutiérrez, que estuvo precisamente en la Escuela de Hostelería de Gibide en Mendizorroza cuando se hizo esa presentación de esta feria. Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Que tú eres un gurú de la cerveza, me lo han dicho, pero vamos, todo quisqui, ¿eh?
Bueno, no creo que para tanto.
Si lo dice el resto de la gente,
a
es así.
Eso es así.
Oye, asúmelo.
Oye, Falken, ¿viene a ser algo así como, por qué ese nombre?
Ese nombre es el apellido de un personaje de una película del año 83, 84, Juegos de Guerra, que es un poco,
qué bueno,
digamos, el... la base de la línea de marca de Falken, ¿no? Porque somos un poco frikis, somos muy de los 80, hemos nacido con los videojuegos, con los Amstrad y los Spectrums, y ese rollo pues nos encanta.
Víctor es de los tuyos entonces, ¿eh, bicho?
Frikazo total, sí, pero estamos hablando de la historia.
Perdón, es verdad. Habría que preguntarle qué tipo de cerveza es, ¿no, Falken?
Efectivamente, sí. ¿Qué vamos a probar después en esa presentación?
Muy bien, pues creo que ya se puede destipar, la vamos a presentar nada en 5 minutitos aquí, así que la...
No se entera nadie, tú dilo así en los bajinis.
No se entera nadie, perfecto. Veamos, pues esta es...
En 15 segundos, no tengo más, ¿eh?
15 segundos, ¿sí? Esta es una Imperial IPA, es una IPA, digamos, subida de grado y de lúpulo, muy aromática, pero aquí hemos buscado que sea muy refrescante, que sea muy seca, que no empalague, que la malta esté ahí justo un poquito para soportar, digamos, el lúpulo, ¿no? Es una compensación, un equilibrio, pero en el que predomina sobre todo los aspectos y los ingredientes, predomina el lúpulo americano.
Bien, y es aquí, es cerveza, Vitoria-Gasteiz, Araba, de Álava.
Exactamente, sí, nosotros somos de aquí, de Vitoria.
Qué bueno. Óscar Gutiérrez, con Falken, nos vemos enseguidita ahí en Ordi Garagardoteguia, Soriona, ya por adelantado, antes de catarla, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí estamos.
Venga, Óscar, hasta
ahora.
Van a ser las 9 de la noche, pues hasta allí nos vamos porque ahora mismo arranca esa presentación. Se me olvida preguntarle porque hay bastantes cervecerías que están trabajando, al igual que Ordi y otras muchas en Araba, ¿eh? Y en Euskal Herria.
Si tendremos programas de la ruta slow para contar a nuestros oyentes.
Por tiempo
¿dónde
será?
Está.
Venga, aquí estamos para contactar con todas y todos ellos. Bicho, Rescarri Casco.
Suri.
Saludos de Dolorza, les hablo con mucho gusto. Y voz tocada, Aitor, buen día. ¿Dónde están? Agur.